Porque la historia no tiene por qué ser aburrida.
Y ella sabe cómo hacerlo.
Pequeñas e interesantes historias de la historia. Marcela Feudale te abre
las puertas del tiempo.
Giving out a little imitation from me, no.
Okay, Fanny.
Look at me, oh, look at me, oh, ho. I'm an Indian, aha, I'm an Indian. Down in the feet is the moccasin, Florida shoes. Up in the back is a little bit of booze. Up in the head is a feather from a goose. It's a goose, it's a goose. But I'm an Indian. Oi, 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 oi. I'm an Indian.
Muchos de nosotros reconocemos esos sonidos porque forman parte de los buenos recuerdos. Para los que no la conocen, la que habla es la ingenua y sexy Betty Boop, una diminuta fantasía animada de la década del 30, creada como una típica chica flapper, destinada a divertir a grandes y chicos. Esta primera descripción dispara el primer cuestionamiento. ¿Son los dibujos animados diseñados inocentemente, concebidos de modo espontáneo, imaginados para la distracción? ¿O ellos reflejan características, modos, usos, costumbres de los periodos históricos en los que fueron ideados? Seguramente esta respuesta la hallaremos hacia el final de este primer podcast. El final de la calamitosa Primera Guerra hundió al mundo en la incertidumbre. Especula en su libro Historia del siglo XX el historiador Eric Hobsbawm con la imaginación. Plantea que nos imaginemos que esta guerra hubiera supuesto una perturbación temporal, aunque catastrófica, de una civilización y una economía estables. En este caso, una vez retirados los escombros de la guerra, la economía hubiese recuperado la normalidad para continuar progresando. Claro que este contrafacto es imposible de demostrar, pero Hobsbawm no duda que esa pregunta contrafáctica, reitero, nos ayuda a comprender las profundas consecuencias que tuvo el hundimiento económico mundial del período de entreguerras en el devenir histórico del siglo XX. Política y económicamente la herida fue tajante y no resultó distinto en el ámbito social. Las sociedades que habían participado de esa guerra desarrollaron un espíritu agónico que crecía en la medida que pasaban los años y la economía mundial basada en el liberalismo no terminaba de arrancar, de recuperarse. El conflicto había dejado en la mente de los ciudadanos una sensación, una idea de finitud muy cercana a la imagen de que ese mundo tal y como lo conocían podía desaparecer. Algo ya experimentado que podía repetirse. Es un espíritu agónico que, trasladado a la vida cotidiana, al todos los días, va a otorgarle características particulares. La diversión, la euforia, en muchos casos, cobrarán un fuerte protagonismo. Es ahora o nunca. La Gran Guerra había dejado como saldo la muerte de más de 14 millones de personas, es decir, que cerca del 60% de las personas que habían luchado alcanzaron la muerte. Si bien fue una guerra imaginada para ser la guerra que pondría fin a todas las guerras, no fue así, y su característica letal cambió el campo social. Es más, dejó cicatrices imposibles de cerrar. El Tratado de Versalles, firmado en un oscuro vagón de tren que luego volvería a cobrar protagonismo, serán los puntos suspensivos de una historia que acababa de empezar a escribirse. Fue el sello que puso fin al Imperio Alemán, potencia de Europa Central, que pasaría a denominarse República de Weimar bajo un régimen socialdemócrata y que recibió terribles imposiciones políticas, militares y económicas que se convirtieron en el germen de lo que no se quería repetir. Algunos pocos lúcidos temieron por el futuro.
Als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, brach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht. Es lebe Deutschland!
Durante los 4 largos años de prolongación del conflicto de la Primera Guerra Mundial, el desarrollo del capitalismo se modifica cuando se produce la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, lo que llevará al surgimiento de una nueva conciencia de grupo y a un profundo y creciente protagonismo, el cual se va a proyectar desde el mercado de trabajo hacia las capas sociales en general y que tendrá distintas características de acuerdo a la clase social a la que se pertenezca. Nos ubicamos en la maravillosa, dinámica y encantadora década del 20. Es a comienzos de esta época cuando aparecen en el mundo las denominadas chicas flappers, un término que traducido literalmente se vincula al aleteo de las aves cuando comienzan a volar, pero que para entonces cobrará el sentido de chicas muy vestidas a la moda. Más allá de la frivolidad de la moda, estas mujeres planteaban un liberalismo social que marcará el nuevo estilo a uno y otro lado del océano. Estilo, moda, actitud, lenguaje, resultan como un patrón calcado de las imágenes que reproducen actrices glamorosas y escritores magistrales como Francis Scott Fitzgerald, quien interpretaba esta tendencia de manera increíble, mostrando a esas nuevas mujeres audaces, independientes y sumamente preciosas. Un ejercicio útil para recuperar la memoria social de la época, si es que sos un vago para leer, es mirar la película El Gran Gatsby. Te recomiendo la primera versión, la de la década del 70, donde la incomparable Mia Farrow compone una mujer de ese tiempo. También la actriz Clara Bow, desde las pantallas, marcaba tendencia. La moda ya no la dictaba la aristocracia, sino que brotaba de las pantallas de cine, desde los libros o desde el arte.
Tell me everything. Do they miss me?
The whole town is desolate.
Oh, how gorgeous.
All the cars have their left rear wheel painted black as a mourning wreath, and there's a persistent wail all night.
Let's go back tomorrow, Tom. I love a persistent wail.
Well, I love a drink. Come on, let's all have a drink.
Pero bien, la pregunta es, ¿qué implicaba ser una chica flapper? Son mujeres de clase media y alta que fuman con largas boquillas, que manejan sus propios autos, los de sus padres, los de sus parejas, los de sus amantes, que beben libremente y bailan cada noche en los más prestigiosos clubs de jazz y, aunque parezca osado para la época, practican sexo de una manera más auténtica y liberal, donde se pone de moda un juego denominado petting, una mezcla intensa de besos y caricias entre hombres y mujeres sin llegar a consumar una completa relación sexual. Aquellas de mentalidad más desestructurada participaban de reuniones de varios hombres y varias mujeres que sin más se entregaban al petting. Cargaban voluminosos collares, pulseras, se maquillaban con muchísimo make-up. Su pelo introdujo el famosísimo corte bob, es decir, cortito, a la altura de las orejas, con flequillo también muy corto y teñido con colores muy osados para la época, como el negro profundo, casi azulado, o el rubio platinado, casi blanco. Ellas también, al mejor estilo de nuestras adolescentes de hoy, manejaron un lenguaje, un argot, con palabras que solo ellas dominaban y de las que la gran mayoría se hicieron eco y que servían para denominar cosas, personas, situaciones. Esto creaba un mundo donde ellas podían entenderse y las diferenciaba del resto. Algo que a lo largo del tiempo se ha repetido como proceso de diferenciación y que a la larga deja algún tipo de frase o vocablo que termina siendo incluido en el lenguaje habitual. Los ruedos de sus faldas subieron notoriamente y el desparpajo se convirtió en el signo de los tiempos ante una sociedad conservadora que seguía perdiendo terreno. Las mujeres vinculadas al trabajo también participarán del mundo de los cambios, y aunque su poder adquisitivo las inhibía para seguir los parámetros de la moda, ellas marcaron influencia en su modo de vestir, que pasó a ser masculino, aggiornándose a la comodidad necesaria para permitirles desarrollarse en el mercado laboral. La actriz Olive Thomas protagonizó en 1920 una película llamada The Flapper, que retrató este alocado y criticado modo de vida que crecía entre las huestes femeninas. Pero yo voy a hacer un alto haciéndote escuchar la voz de Clara Bow en la película Call Her Savage, o Savage, llámala salvaje, una mujer muy osada que calzaba botas y andaba a caballo.
Why am I like? I hate to get angry, but I just can't help it. Why can't I be like other girls? Sometimes I almost wish I was dead.
Betty Boop saltó al estrellato como una tímida actriz secundaria. Ese debut se produjo en agosto de 1930, cuando el dibujante Grim Natwick creó una sugerente perrita caniche con cierto aspecto humano, grandes orejas, pequeño hocico negro, como compañera de tira de Bimbo, otro perrito, en el corto llamado Dizzy Digis, donde sorprendió a la platea cantándole a una extasiada multitud de clientes masculinos con provocativos movimientos y subiéndose las polleras mientras aullaba lo que años más tarde sería su grito de guerra: Boop, boop, a doop. La serie se denominaba Tocartoons y contó con 42 capítulos de dibujos animados producidos por los hermanos Fleischer entre los años 1929 y 1930. La aceptación que tuvo esta mujer caniche no solo la convirtió en protagonista, sino que también la llevará a cobrar una definitiva forma humana que la convierte en la fiel representación animada de lo que veníamos hablando, una chica flapper. Sus primeros nombres fueron Nancy Lee y Nan Gru. Recién para 1932, el corto de animación Stopping the Show empezará a llamarla Betty Boop. Los cambios físicos serán continuos en el desarrollo del personaje hasta convertirse de la mano de Dave Fleischer en una diminuta y sensual mujer de pechos pequeños, maravillosamente delicada en su vestir, hablar y proceder, que aparecerá en toda su plenitud en Minnie the Maucher. Tan estelar era su presentación que ese corto contó con la música de Cab Calloway, acompañado por su orquesta. El camino al estrellato había comenzado. Sus seres explotaron en la pantalla y el merchandising no se hizo esperar. Sus creadores sostenían que era una adolescente de 16 años que conservaba su pureza más allá de su atrevida vestimenta y su osado modo de comportarse. La mirada despreciativa y llena de suspicacia de un público más conservador traería problemas en el futuro. Esa niña mujer no se comportaba ni vestía al estilo de las mujeres decentes. Poco tiempo después de comenzado el éxito, la actriz de la Paramount, Helen Kane, iniciaría una demanda a los hermanos Fleischer, sosteniendo que para la creación del personaje la habían usado como inspiración, copiando su estilo por completo, e incluso sostenía que el clásico Boop Boop Adoop le pertenecía. De más está decir que la demanda no llegó a buen puerto. Dave Fleischer pudo demostrar que el latiguillo en cuestión precedía la existencia de Helen Kane en el tiempo, y el resto de los cuestionamientos, bueno, eran incomprobables. Es que miles de mujeres por entonces podían parecerse a la erotizante Betty, que incluso ya había adoptado parte de la expresión en su apellido. Los hermanos Fleischer sostenían que Betty era sexo puro, que ofrecía un profundo contraste con las figuras femeninas de Disney, interpretadas por entonces por Minnie, que no era más que una rata humanizada, y la vaca de largas pestañas llamada Clarabel. La chica flapper terminaría llevándose las preferencias del público. Pero 1935 marcará un extraño cambio en el aspecto de esta bomba sexual, cuando, ante la mirada de su fascinado público, su diminuto vestido strapless se alargó, tapando casi por completo la liga de su pierna, perdiendo las pronunciadas curvas de su cuerpo e incluso su departamento de soltera en el centro de la ciudad. Para finales de la década del 30, Betty no era más que una típica ama de casa norteamericana que cocinaba grandes pasteles y que renegaba con su pequeño hijo que no quería dormir. El rotundo cambio en la imagen fue imposición del código de producción, un conjunto de reglas y normas que empezó a funcionar como control de todas las películas producidas en los Estados Unidos entre los años 1934 y 1968, que estipulaba las pautas a seguir de acuerdo a las normas del buen comportamiento y el decoro. Es decir, los conservadores empezaban a ganar la partida. Es la historiadora de medios Heather Hendershot, profesora de la Universidad de Massachusetts, autora de numerosos libros vinculados al desarrollo de los medios masivos de comunicación y su comportamiento a lo largo del tiempo, quien señaló que la evolución de Betty Boop respondió a los cambios de mentalidad que se fueron dando en distintas épocas, donde un país como Estados Unidos, preparado ya para ingresar en la Segunda Guerra Mundial, había dejado de lado el modelo de la chica libertina flapper para darle paso a un estilo más adecuado para la ocasión y que no era más que el de una tierna madre de clase media, atenta a las labores del hogar y a la crianza de su hijo, en pos, claro está, de mostrar una sociedad menos liberal, más conservadora y más organizada. La mujercita coqueta de linda figura, divertida, a la que su vestido se le caía constantemente y que llevaba una liga y cantidad de maquillaje, No se le podía permitir pasar el código de producción, que prohibía expresamente la exposición incorrecta e indecente. Los bailes sugerentes o representativos de acciones sexuales, además de las poses y gestos provocativos. Aquella figura femenina del principio no tenía posibilidades de salvación. La profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Maryland, Amelia Holberg, señala que Betty Boop representaba a una chica soltera, trabajadora y de clase media, que frecuentemente era violentada por los hombres en general, lo que en su época era un trato común en la vida cotidiana de muchas mujeres, sobre todo aquellas que provenían de familias de inmigrantes pobres, a las que Betty parece pertenecer, si se toma como punto de partida analítico el dibujo mini de Maugher, y que, como era de esperar para las nuevas directivas, eran contenidos inapropiados para la amplia audiencia cinematográfica. Henderjot delinea el proceso de cambios del código de producción cuando advierte que los cambios más rotundos se dieron en el cuerpo de Betty Boop, que empezó a tener proporciones menos escandalosas, pasando a ser una mujer de mayor estatura, pero que retuvo su ingenua voz de niña, aunque dejó de lado su apariencia infantil. Su cuerpo pasó a ser menos rechoncho, redondeado, se redujeron sus muslos y caderas desproporcionados para su corto tronco, y la estrecha cintura fue ensanchada. Betty comenzó a vestir distinto. En un estilo que le sentaba mejor a esta nueva figura, sus vestidos empezaron a mostrar breteles que le sostenían el vestido a sus hombros, mangas largas, cuellos que ya no mostraban sus pechos. Fue una enorme cantidad de tela que ayudó a terminar de cubrir una infame y lujuriosa liga que tendrá algunas apariciones ocasionales después del año 1935. Nada quedó de la sensual y osada Flapper, que incluso perdió su libertina vida en pos de una organizada vida familiar. Como lo prometimos en un principio, en Las Puertas del Tiempo, hemos respondido por completo a nuestra pregunta del inicio. Ni antes ni después, las cosas fueron casuales en la creación de la emblemática Betty Boop, quien fue condenada a marcar el signo de los tiempos en el periodo entre guerras de los Estados Unidos. Hasta la próxima.
Porque la historia no tiene por qué ser aburrida. Y ella sabe cómo hacerlo. Pequeñas e interesantes historias de la historia. Marcela Feudale te abre Las Puertas del Tiempo.